Quédense después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué me sé después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Victoria Iraldi.
Y hoy vamos a conversar sobre una producción original de Netflix que es mucho más probable que hayan visto que muchas de las otras cosas de las que venimos hablando en los últimos meses, ¿no?
Uh-huh.
¿Cómo era que se llama? Oh, es impresionante que me haya olvidado de cómo se
llama. Se llama Leave the World Behind.
Dejar el mundo atrás.
Sí.
Sí, porque es un nombre medio genérico, va, qué sé yo, como que no me dice mucho.
Sí, no te dice mucho. Y sí, es de Netflix y se estrenó ya hace unos 10 días de que estamos grabando esto y sigue en el puesto número 1, que no sé qué tan real sea, pero bueno.
Sí, nunca sabemos si es.
Ahora Netflix es más transparente, supuestamente, así que vamos a creerle, ponele. Así que sí, seguramente la vieron.
Es la película evento, de estas que normalmente quedan olvidadas bastante rápido. Esta va a quedar olvidada bastante rápido, estoy seguro.
Sí.
Pero la historia es que vos la habías visto.
Sí.
Y yo hubo una noche en la que se suponía que tenía que ver otra cosa, de la cual probablemente nos van a escuchar hablar pronto, si la vieron, si tienen ganas. Y no tenía ganas de ver algo tan serio. Y la premisa de esta película, lo poco que sabía, me tenía interesado, así que le di play a esto. Y después de verla te dije que podríamos grabar. Y una de las razones era esa, que es muy probable que muchos de ustedes la hayan visto, quizás en un plan como el mío.
Mm.
No sé qué ver. Ah, mirá, en esta está Julia Roberts.
Claro.
Bueno, play. Que así es como son las cosas en Netflix.
Exacto,
¿no?
Sí.
Y en los servicios de streaming,
sí,
en general.
A veces, claro, uno entra porque, bueno, está cómodo en Netflix y encima está Julia Roberts y Ethan Hawke y uno dice, bueno,
sí,
qué sé yo, le voy a dar play a esto.
Supongo, no parece, ya de entrada no parece una cosa desagradable a los ojos como lo fue. Debería decir, como debe ser, de Green Man, Red Notice.
Claro.
Y lo estoy diciendo así, me estoy atajando porque son películas que no vi.
Claro. Bueno, eso sí.
Siento que es bastante segura la apuesta, que son horribles. ¿Vos viste todas?
No vi todas.
La mayoría.
La mayoría de esas vi, pero sí, creo que sin dudas estas es de ese escalón, digamos, de blockbuster de Netflix con estrellas, donde tuvimos The Gray Man, que fue horrible, Red Notice, que fue horrible, creo que un par con Ryan Reynolds, que también bastante chotas.
No son, esas dos no son con Ryan Reynolds.
Una con Ryan Reynolds sola, no me acuerdo cómo se llama, The Adam Project.
Ah, en otra está Ryan Gosling.
Claro, The Gray Man es con Ryan Gosling y Chris Evans.
Sí, son.
Y después tenemos, por ejemplo, este año salió la de una de Gal Gadot, donde ella es una espía, no sé qué, esa no la vi.
Sí, hay que saber cuándo decir basta, ¿no?
Pero bueno, esta podríamos decir que es una película que está bien, es muy entretenida y creo que recumple para película de streaming.
Sí, está bien.
Está
es
bien.
Una buena peli para pasar el rato,
sí,
y que te deja con ganas de hablar de algunas cosas,
sí,
por eso estamos acá hablándoles. Yo creo que está como entre medio de... Hay un tipo que leo, ay, ahora no me acuerdo su nombre. Quiero empezar a anotarme estas cosas para cuando decimos algo tan específico como lo que voy a decir, poder citar, porque si no me siento un ladrón. Pero bueno, hay alguien que leo que se refiere a estas películas como mockbusters. O sea, blockbusters falsos. Uh-huh. Son películas con el espíritu de lo que antes iba... Las pelis de acción que iban directo a DVD o a video, incluso antes, pero muchísimo más caras, con actores, abro comillas, importantes, cierro comillas.
Ah, pará.
Pero que...
Julia Roberts, por favor.
Bueno, no, yo estoy... me estoy refiriendo a Gal Gadot.
Ah, no, claro. A Chris Evans y demás.
No, sí, no, justamente a lo que quiero llegar es a que esta película creo que no entra en ese cajón.
Ah, ok.
A la que más se parece es a Don't Look Up.
Es cierto.
Que era una superproducción, pero que al mismo tiempo era una película que tenía algo para decir. Muchos de ustedes se enojaron con nosotros porque nos había parecido una reverenda mierda. Bueno, esta es una buena peli, qué sé yo.
Sí.
Le saca bastante ventaja. Sí, es bastante didáctica por momentos, pero bueno, nada que ver con Don't Look Up.
Sí, creo que la comparación con Don't Look Up, no sé si solo la dijiste por el tipo de mockbuster de Netflix que es, o también en referencia a la temática que trata o que intenta tocar. Como bien dijiste, Don't Look Up a nosotros no nos gustó. Y es cierto que hay una cosita similar en las temáticas que toca, pero al menos a mí me parece que Don't Look Up es bastante más insoportable, porque siento que Sam Esmail, que no sé si lo mencionamos hasta este momento.
No, todavía no.
El director de esta película, de Leave the World Behind, no se para tanto en un lugar de superioridad como lo hace McKay en Don't Look Up, que es lo que lo hace un poco...
Insoportable es un buen adjetivo.
Un poco insoportable, sí, un poco insoportable.
Lo dijo ella, no yo. Pero bueno, si no entraste por Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali y, bueno, ellos tres, el resto de los pibes,
sí,
no tengo idea de dónde salieron. Quizás entraste porque es la primera, en realidad es la segunda película dirigida por Sam Esmail, pero es uno de esos casos en que la primera...
sí, no sabemos dónde está esa película.
Sí, no sabemos ni qué es, porque Sam Esmail apareció en el mapa cuando... arrancó Mr. Robot. Ese fue el showrunner de Mr. Robot, sí. Una serie muy, muy buena. Uh-huh. Después hizo Homecoming, en cuya primera temporada seguramente conoció y quedó en buenos términos con Julia Roberts.
Exacto.
Y bueno, si te gustó Mr. Robot, Homecoming creo que no la vio prácticamente nadie. No. Pero Mr. Robot se habló bastante, sí. Entre el público, que bueno, después nos enganchamos con Succession.
Poner. Claro.
Esto no significa que haya sido una serie muy, muy vista, pero bueno, por ahí... cuando en internet apareció que esta nueva peli, el estreno de la semana de Netflix, estaba dirigido por Sam Esmail, eso es lo que empujó a algunos de ustedes a verla, uh-huh. Más allá de que esté Julia Roberts y esa clase de cosas que por ahí atraen al espectador más casual, el que prende Netflix para ver qué veo hoy,
sí.
Sin tener idea. Así que sí, tiene eso. Ni se acerca a lo inteligente de las críticas sociales y de todo tipo que se podían apreciar en Mr. Robot. Es una peli, como decía, no sé si decirle, es medio tonta, se queda en el camino.
Sí, se queda medio en el camino, sí.
Se queda medio en el camino, tiene buenos momentos, sí. Hay muchos momentos en donde tenemos que sufrir una conversación entre la mayoría de las veces dos personajes en los que claramente nos están... Uno de los personajes nos está abriendo la boca a la fuerza y el otro nos está metiendo con cuchara en lo que quiere decir,
sí,
la
sí,
peli.
Sí.
Está basada en un libro,
sí.
Entonces yo salí pensando, o sea, cuando terminó la peli, salí pensando, bueno, ¿será que todas estas cosas quedan muy claras en el libro? No, resulta, por lo que leí, sí, medio por arriba, que en el libro las cosas quedan muy poco claras.
Sí, igual, a ver, dos cosas. Primero, es cierto que hay varias escenas donde personajes hablan y explican o... cosas. Creo que el término sufrir es exagerado porque al menos son Julia Roberts y Mahershala Ali mientras se toman un trago y bailan, que acá a veces se aprecia, qué sé yo, podría ser peor. Pero,
por ahí exageré.
Claro, pero sí, hay como mucho diálogo que podría no estar. Y segundo, es eso, como dijiste bien, está basado en un libro que, bueno, no leímos, pero sí salió en pandemia, a comienzo de 2020, así que mucha gente lo leyó estando en pandemia, cosa que me parece perfecto y aterrador al mismo tiempo, porque esto de estar encerrado, de no saber qué pasa y todo eso, creo que uno podría identificarse de más en ese momento. Y es cierto que quedan algunas cosas muy explicadas, pero a la vez la sensación general que yo sentí es que es una película que deja muchas cosas abiertas a su vez. Tira cosas que no se entienden bien por qué, y por otro lado te explica además ciertas tesis, digamos, de la película.
Sí, ni siquiera tesis de la película, que sería posible que una próxima guerra en un país como Estados Unidos podría vivirse como lo que plantea la película. Entonces no es tanto explicar lo que está sucediendo en la película en sí, sino que no saben cómo contarnos esto con solo imágenes.
Claro.
O que no pueden dejarlo lo suficientemente abierto. Hay cosas que quedan abiertas y preguntas sin responder, pero o Sam Smile o quienes ponen la plata querían que quede más claro.
Claro.
Que estamos hablando de esto, de que depender de toda esta tecnología implica que en algún momento...
Claro, bueno, pero básicamente eso que lo explica bastante Mamá que ya la lía al final en la escena esa del auto, de que todo ese plan de básicamente hacer como implosionar una nación con estas pequeñas cosas...
estas pequeñas intervenciones.
Intervenciones, claro, solo tiene éxito...
Bueno, no tan pequeñas
en algunos casos. En una nación completamente disfuncional, ¿no? Sí. Es lo que está presente.
Están hablando de una nación dividida como Estados Unidos y cómo haciendo estas intervenciones pueden hacer...
Sí, sí, sí. Esto de la tecnología y la falta de electricidad y internet, de que nos vuelve básicamente inútiles, que también se dice... específicamente en un diálogo.
Sí, nos vuelve inútiles, nos aleja de los demás. Sí. Ese odio que siente el personaje de Julia Roberts hacia los demás, creo que está relacionado con cómo nos relacionamos, valga la redundancia, entre sí, desde hace tiempo. También con cómo se vive en una metrópolis como Nueva York o Buenos Aires. Creo que va por ese lado. Pero bueno, hablemos de algunos de los momentos que nos llevan por ese camino hacia un final que me parece genial.
Sí,
de
el
lo
final
mejor
está
que
re
tiene
bueno,
para
sí.
ofrecer la película.
Me hizo soltar una carcajada.
Sí, yo no sé si me llegué a reír, pero dije, pensé para adentro, bien,
claro.
Entiendo. Es el remate perfecto.
Claro, o sea, aparte, cuando está por suceder, ya sabes que está por suceder eso, entonces como que estás esperando y sucede y sucede y sucede y es tipo, ah, sí, está bien.
Sí, tal cual. Sí, ahora estoy pensando que quizás, para hacerla corta, hablar de momentos específicos sería para mencionarlos,
sí.
¿No? Y ustedes los vieron.
Los vieron, sí. Yo creo que, además de que esta película funciona muy bien, la tensión, digamos, maneja muy bien la tensión y te mantiene... A mí por lo menos me mantuvo enganchada y como intrigada, de quería saber qué más cosas raras iban a pasar. Tipo, a pesar de que es una película larga, la verdad que se me pasó bastante volando y me entretuvo muchísimo. Y creo que más allá de eso, me parece que tiene grandes momentos visuales. Y creo que el primero de ellos es el atraco ese del barco petrolero en la playa, que me parece que es un momentazo. Y...
¿Atraco?
¿No es atraco la palabra? ¿Cómo es?
Bueno. ¿Atracar un banco y cómo
es? Ay, ¿cómo es? ¿Acallar? No.
El encaje, claro, encaje.
Bueno, no sé.
Me pareció gracioso porque pensé, ¿qué atraco?
¿Cómo que atraco? Dije barco, ¿sabes qué momento estoy diferente?
Me hizo cortocircuito en la cabeza. Sí, cuando el barco encalla en la playa.
Cuando encalla, bueno, eso. Cuando el barco que se ve como chiquito y de repente cuando la nena dice, me parece que el barco está un poco cerca. Y ahí tipo, fa, estaba el barco a 3 metros de la playa.
Sí. Bueno, pero esto es lo que te decía, ¿no? Eso fue... contar algo que pasó.
Sí, bueno, pero quería mencionar los grandes momentos visuales. Déjame Fede en paz.
Está bastante bien contado y yo creo que representa esa idea de que estamos seguros. ¿Viste? Si estás en la playa, estás seguro. Y ves que el barco se está acercando.
Claro.
Y los adultos no ven el problema hasta que lo tienen a 50
claro,
metros.
Claro, creo que Ethan Hawke le dice, no, bueno, pero va a parar, se va a detener.
Sí, probablemente.
No se va.
Claro. Porque... No puedes concebir que suceda algo así.
Claro.
Pero bueno, justo después de que sucede eso, empezamos a ver, pero más que nada a escuchar una serie de cosas típicas de esta clase de películas cuando no vamos a estar presentes en el Pentágono o la Casa Blanca, en reuniones que nos expliquen un poco... de forma más directa lo que está pasando, ¿no?
Sí.
Personajes secundarios o la radio o la televisión nos tiran pequeños datos
sí.
Como para que armemos
Sí, igual es raro porque momentos random la tele se prendió y te dijo ciberataque, ciberataque, y nadie más vio, salvo nosotros. La radio también. La radio también, en un momento creo que cuando Ethan Hawke se baja del auto y la radio justo enganchó la señal y decía...
Para mí ese es el peor, pero quería ir en orden. ¿Sí? En este momento sucede uno de los primeros, que es un policía diciendo, sí, están encallando barcos en distintos puntos de la costa.
Claro.
Pero necesito que sigan. Bueno, eso es lo suficientemente sutil, ¿no?
Sí, sí, sí.
Después lo del ciberataque, que es en los mensajes que entraron de casualidad, me parece.
Sí, ¿no? Y en un momento... Como que la tele se prende cuando están durmiendo, ellos arriba, la cámara como que baja, haciendo estas cosas raras que hace la cámara en esta película. Sí. Vemos la tele, creo que como que se hace un glitch, digamos, y se prende un rato CNN y se ve el titular que dice Cyber Attack, no sé qué. Se corta de nuevo y la cámara sigue bajando hasta el subsuelo o el sótano. Uh-huh. Justo al pasar vimos la tele, así que se prendió, mágicamente.
Claro. Sí, que eso no me parece tan terrible. Sin haber leído el libro, apostaría que la cuestión de los animales es bastante importante. Pero cómo se cuenta esta película me da la sensación de que toda esta cuestión de los animales, no debería haber ni un animal. O en algún momento ven un ciervo que te deja la idea de que, claro, cuando no estemos, los animales van a tomar...
Claro, lo que tengo entendido es que los animales no aparecen tanto en el libro como acá. O sea, como que hay un momento con los ciervos en la pileta, me parece. No sé si la cantidad que ve acá la nena. Pero ese momento de los ciervos y después ya no más. Pero acá se agrega como mucho...
Es algo que no termina sumando para nada con lo que termina queriendo decir la película.
Claro, porque tampoco se entendería... No tiene mucho sentido, porque no es una catástrofe natural al final lo que está pasando, que en ese caso ponele que los animales pueden actuar raro. Pero acá, ¿qué tiene que ver? No sé.
Bueno, nada, pero el momento de la radio cuando Ethan Hawke se bajó del auto... Justamente dice, estos ciberataques que atacaron las plantas de energía, algo por el estilo, cambiaron las rutas de migración de ciertos animales.
Ah,
y es como
raro.
100% una explicación para, por eso hay animales por acá.
Igual que tiene que ver, no sé si eso puede suceder. ¿Algún biólogo en la sala que...?
Me da la sensación de que... Uno, no puede suceder, y dos, bueno, por más que no pueda suceder, esto es una película.
Sí, para mí se copó con hacer las cosas raras y dijo, tengo ganas de poner flamencos en la piscina y un montón de ciervos, dale, venga.
Sam Smile no confiaba que alcance, digamos, que la película te pueda atrapar lo suficiente si no tenías estos momentos que hay con los animales que... Por sí solos hay varios que están buenos. ¿Sí? La cuestión es que después, bueno, te haces estas preguntas que nos estamos haciendo nosotros, que tiene que ver con todo lo demás.
Claro.
O sea, yo en algún momento pensé, cuando se encuentra con la mujer que habla español, que también me parece que fue mal dirigida esa mujer porque parece, no sé, que está poseída.
Claro.
Grita y escupe.
Si
y
no
es entendés
lo que está diciendo, de miedo. O sea.
Hay varios momentos medio comunes, ¿no? De esta clase de películas. O sea, cosas que ya vimos un millón de veces. Los aviones que se estrellan. El momento del avión que se estrella está muy bien contado.
Al mismo
tiempo que pensé, ¿en cuántas películas en las que vemos el principio de un apocalipsis? Solamente en los últimos 3 años vimos que un avión se estrelló y...
Pero son de esas cosas que siempre son efectivas. Tipo,
¿no te parece efectivo? Yo dije...
A mí me gustó. Me encanta ver un avión atracar. Arra, que quería usar ese verbo y no
lo aplicaba. También.
Un avión estrellándose.
Encalla.
Aparte está bueno el momento... Encallando. Está bueno el momento de Mahershala Ali entrando a la casa y como dan... Era obvio también, no sé, porque tardó tanto en darse cuenta si estaba ahí, pero bueno.
Bueno, a veces uno...
Pero no sé.
Cuando ves algo así, me creo que te podés quedar congelado, ¿viste? La frase es que hay veces que cuando se nos presenta una situación así, nos quedamos quietos como un ciervo en el medio de la ruta, ¿viste?
Claro.
Porque hay ciervos también.
Muy bien, muy bien.
Sí, qué ingenioso. Sí, qué sé yo, el momento del avión está muy bien, como dije, muy bien realizado y sin embargo siento que este año en The Last of Us vimos un avión ya... Sí. Estrellado. No, vimos un avión estrellarse en el medio de la calle.
¿Sí?
en el comienzo,
¿sí?
Cosa que en el juego no pasaba.
Uh-huh.
Hace 2 años en Station Eleven, uh-huh, el primer capítulo terminaba con un avión estrellándose.
Sí, ese,
gran momento. Bueno, yo me quedé pensando que esta película está entre Don't Look Up y Station Eleven.
Sí.
Si les gusta la idea de un apocalipsis así... un apocalipsis en el que no hay zombies, ni mutantes, ni nada por el estilo, vean Station Eleven, es de lo mejor que salió en miniseries en los últimos 5 años, qué sé yo. Nos encantó acá y tiene su respectiva conversación. Bueno, yo mientras veía la película pensé que los animales, la cuestión de que los animales estaban invadiendo los espacios, nuestros espacios, digamos, acercándosenos demasiado, yo creí que cuando la mujer, por eso había hablado de la mujer mexicana, cuando la mujer mexicana dice recién vi que un avión pasó y tiró un humo rojo, y después vemos que eran
papelitos,
sí, panfletos. Bueno, cuando habló de humo rojo dije, ¿será que están fumigando para matar estos animales?
Sí, porque yo también pensé.
No hay ciervos solamente, sino que también hay, qué sé yo, osos. Sí, animales que son peligrosos para los humanos. Bueno, no, al final son panfletos. Después, cuando sucede el momento del ruido y vemos que caen pájaros del aire, pensé lo mismo. El gobierno está haciendo algo por la cuestión de los animales. Y al final, no. Y bueno, sí, la conclusión es, ¿por qué?
No hay ni idea.
Para de sumar hecho, momentos extraños.
Sí, me parece que sí. De hecho, todo el comienzo me parecía como que la película tenía una onda medio Shyamalanesca, ¿viste? Pero después cuando va para lo del ciberataque, me parece que ya se aleja un poco. Pero sí me pareció al comienzo eso, como era una película que podría haber hecho Shyamalan.
Sí.
Porque es muy su onda.
Se parece mucho, ahora me haces pensar que se parece mucho a The Happening.
Sí, y bueno, este año hizo Knock at the Cabin, que también se sitúa en una especie de apocalipsis, pero que nosotros estamos con unos personajes dentro de una casa, o sea, como que no es que vemos más allá, como por ahí pasa, no sé, en Station Eleven, donde uno ve efectivamente el mundo y lo que está pasando y lo que pasó. Y acá, bueno, se habla de la ciudad y lo que está pasando allá, pero estamos como con estos personajes sin saber mucho, digamos.
Está bien. Pero bueno, otro momento a destacar, que viene con una nota al pie de página que me parece deliciosa, es el momento de los Teslas.
Sí.
Me parece muy ingenioso, así como me parece que de todas las cosas que se dicen al final, el hecho de que este prepper, que también es una cosa muy común en esta clase de películas, ¿no? De nuevo, a principio de año empezamos el año hablando de The Last of Us,
sí,
en el que uno de los episodios más recordados, que durante una semana, no sé si te acordás, durante una semana se dijo que era el mejor episodio jamás producido para en la historia de la televisión.
Wow. Bueno,
seguíamos la historia de uno de estos que se preparan para el apocalipsis.
Claro,
y que al final
tenían
razón.
Sería como el Nick Offerman de The Last of Us.
Empezamos el año con Nick Offerman, terminamos el año con Kevin Bacon en
siempre tienen
rol.
Que ser barbudos, ¿viste? Y con camisas a cuadros.
Y siempre tienen que tener el look de persona que vota republicano y que son racistas. Sí.
Y tienen una bandera yankee en su casa, en su pórtico.
Pero bueno, quería llegar a que una de las cosas más interesantes que suceden en esa escena es que creo que de forma bastante inteligente, a través de diálogos y nada más que diálogos, es como nos enteramos que en la otra punta del país hubo drones tirando panfletos que decían algo completamente distinto. En chino.
Claro, en otros
en
idiomas.
En chino coreano.
Sí, sí, sí.
En otros idiomas. Acá en esta punta les tocó en...
en árabe, claro.
Sí, árabe. Quizás en el medio del país tiraron cosas en ruso y eso hace que no sepan quién los está queriendo invadir o si son todos que salieron en contra de Estados Unidos.
Claro.
Y razones sobran. Así que eso me parece muy ingenioso.
Eso está bueno, sí.
Y otra cosa que me pareció extremadamente ingeniosa es que taparon las rutas con estos autos Tesla que supuestamente se manejan solos.
Claro. Y eso también está re bien contado. O sea, cómo te vas dando cuenta de qué está pasando, está muy bueno.
Sí, es un momento muy prodigioso. Gran parte de la escena se cuenta en un plano secuencia desde adentro del auto que recuerda a Children of Men. ¿Vieron Children of Men? No, vayan a verla. Están perdiendo el tiempo escuchándonos si están en sus casas y no vieron Children of Men. Es una película excelente.
Sí, otro apocalipsis.
De la cual muchas películas apocalípticas o post-apocalípticas roban. Desde que la estrenaron hace ya 15 años, más o menos.
Por ahí.
Es excelente. Creo que es de mis películas favoritas, así que muy recomendada. Pero sí, la idea de usar los Teslas para tapar Va, y después contar que la idea es esa, están tapando las rutas con ese plano medio. También hay un montón de planos que se ponen horizontales
o que el aire. Hay una cosita rara de movimiento de cámara que es como medio, bueno, ya está, o sea, ya entendimos.
Sí. Que en Mr. Robot solía funcionar por la clase de cosa que te estaba contando. Sí. Acá muchas veces sí, parece capricho.
Es medio caprichoso. Después hay cosas medio hinchapelotas, como bueno, eso de la cámara que va y viene por la casa, así como sube y baja como en ascensor.
Que lo hacen como 6 veces.
Un montón de veces. Después eso sí, de que cuando se pone vertical, o me acuerdo del momento de cuando está, también sobre el final, Julia Roberts con la hija de Mahershala Ali en la cabaña y empiezan a escuchar los ciervos y la cámara como que se va hacia arriba y queda cenital, sale por un agujero. O sea, ¿Por qué haces todo eso? Tipo.
Bueno, los planos que atraviesan vidrios hechos en digital, es algo, no sé si te da la sensación que es algo que pasaba en muchas películas hace algunos años. Sí. Viste que cuando pasaban por un vidrio hacían...
Sí.
Y que se dejó de hacer porque era horrible.
Sí, pero queda raro, porque se nota el CGI, bueno, en ese momento de la cabaña, te digo, se recontra nota.
Se recontra nota que el agujero, sí, que la cabaña. Eso, sí. La verdad que sí, pero sí, el momento en el que la cámara se pone sería vertical. Bueno, el plano gira 90 grados.
Claro.
Y vemos que hay varios caminos para regresar o escaparse de Manhattan que están bloqueados por estos autos, porque los reconocemos, son como bloques de autos blancos, todos iguales.
Claro, que igual parece yo que no sé cómo no usé un Tesla, así que yo no reconocía al toque que eran Teslas, pero bueno, pues me di cuenta.
No, bueno, creo que no es necesario.
No, claro, pero imagino que alguien que conoce más un Tesla al toque se ha dado cuenta que era en ese auto, yo la verdad que no.
Puede ser que sí, puede ser que no es importante. O sea, lo que es curioso desde un comienzo es que son todos autos iguales.
Claro,
eso
claro.
Te das cuenta. Y después
y autos vemos, nuevos, parece, como salidos del depósito.
Claro,
del
vemos
depósito,
que son nuevos porque tienen la etiqueta con las características. Claro. Esa es una manera medio torpe de contarnos que tienen piloto automático, se pueden manejar solos. Pero bueno, a lo que quería llegar es de que el plano ese final, por más que haga esa cosa rara, me parece que es muy inteligente porque entendemos, vemos que en todos los caminos hay un bloque blanco.
Sí.
Ya se nos dijo, ya se nos enseñó ese vocabulario. Entendemos entonces, claro, están usando, para tapar todas las rutas, están usando estos autos que se pueden hackear. Pero bueno, quería meter un poco de mundo real a todo esto. Es muy gracioso que 3-4 días después de que aparezca esta película en Netflix, Tesla, que es de Elon Musk, dueño de X...
Twitter, decile, por favor, te pido.
Sí. Cada vez que le digo X a eso, adelante de alguien, me dicen, no, Twitter, sí. Que ya sé, lo estoy diciendo en chiste porque es horrible decirle X. Bueno, Tesla es de Elon Musk, para quien no sabía, hizo que 2 millones de personas devuelvan sus Tesla por problemas que encontraron, claro, en la seguridad. Bueno, pero específicamente en lo que es el piloto automático, el autodriving, claro, esa clase de cosas. Que por un lado, Elon Musk, viste que de vez en cuando te aparecen sus posteos en X y parece que cada vez está cayendo en la locura. Uh-huh. Viste, uno piensa, ¿será verdad o será que vio la película y se asustó? Porque es una coincidencia muy extraña. Pero bueno, volvamos al final, los 3-4 momentos destacados del final. Me parece bastante poderoso. Es uno de los momentos en los que algo está dicho que también me funciona. Cuando Ethan Hawke, al borde de las lágrimas, dice, sin el celular y sin el GPS, la verdad que no sirvo para nada. Sí. Prácticamente soy un inútil.
Qué bien que actúa pensar... Ethan Hawke. En ese momento le doy todo.
Sí. Ethan Hawke. Es un placer verlo, la verdad.
La verdad que sí, lo requeremos.
Julia Roberts, por su parte, me parece que ya perdió un poco de su magia. Mahershala Ali lo veo...
Mahershala Ali tiene una gran presencia escénica. O sea, sí, como que creo que está ahí y no podés no mirarlo, porque no sé si es su altura, su porte, su rostro, su voz. Es como gran, gran presencia. Y Julia siempre la queremos, pero es cierto que acá no sé si es... No tiene mucho para dar, no da mucho, qué sé yo.
Sí. Va, si querés hablar de momentos, el tema de los dientes está buenísimo también.
¿Por qué se le salían los dientes? No sabemos, pero está re bueno. Aparte, ¡Qué pesadilla! O sea, ¿viste esa pesadilla que es bastante común, de hecho, que creo que...
Que se te caigan los dientes,
es como algo que mucha gente sueña.
Sí, sí. A mí me pasa bastante. Creo que tiene como un significado más profundo, pero yo siempre lo asocio a que es muy traumático cuando uno es chico y
claro.
Se te caen los dientes. Y que además sabemos que eventualmente nos va a pasar, ¿no?
Claro, espero que no de esa manera.
Pero bueno, llegamos a lo que, si te tengo que ser sincero, es lo que hizo que me den ganas de hablar de la película, que es todo lo relacionado al final, ¿no? A lo que hace la nena. Que llega al búnker, que también nos está presentado ya esa casa que se ve más onerosa que todas las otras casas, la vimos de lejos, y a través de algo que dice Kevin Bacon Prepper, ya se nos plantó la idea de que él cree que en esa mansión hay un búnker, ¿no? Uh-huh. Primero la vemos, me parece que también tiene relación a... la clase de niña generación Z que nos están pintando, que antes de hacer nada está sentada en una mesa comiendo puras porquerías.
Puras,
¿viste?
Porquerías, como sí.
Una especie de festín de las cosas más
desagradables. Y como, ¿viste? Cuando parece ese atracón de que come un poco de todo, como una claro. Papa frita con una galletita, con una coca, o sea, cualquier cosa.
Sí, me quiero corregir igualmente. Estoy diciendo cosas desagradables que yo disfruto de vez en
obvio,
cuando.
Pero cuando las ves todas así es como que decís, ay, por favor, cuánta azúcar.
Sí, sí. Sumado a todo esto, está comiendo medio con cara de nada. Uh-huh. Es algo bastante interesante que creo que suma a lo que va a suceder después. Que va a el sótano, el búnker propiamente dicho, y digamos cumple su sueño.
Sí, finalmente puede ver el último episodio de Friends, The Last One. Qué pobre estuvo, es lo que más le preocupaba a ella. O sea, el mundo se acababa, pero ella tenía que ver... el último episodio de Friends y saber si Rachel se iba o no.
Pero bueno.
Lo cual sí me pareció una elección extraña porque no sé si una niña de esa edad, que creo que dice que tiene 13 en un momento, Friends es lo que miraría, pero no sé, igual calza re bien con lo que pasa acá en el final y con la justo con la canción que eligen terminar y todo lo demás, pero sí me pareció un poco extraño.
Sí, puede ser que sea un poco anacrónico, pero con los servicios de streaming, yo veo a una nena de 13.
Puede ser, o sea, siento
que
una nena de 13 va a mirar,
de eso.
No sé, Merlina, tipo, que justo es de Netflix encima, pero puede ser.
Bueno, claro, eso es algo que lo hace más raro porque Friends es de HBO
claro,
Max.
Claro, Warner, digamos, de Warner Max. Bros. Discovery.
Claro, sí, como sea que se llame para cuando estén escuchando esto, porque se está hablando de otra fusión,
sí.
No nos vayamos demasiado por las ramas con eso, pero sí, es un poco anacrónico, creo que funciona más allá de eso, porque, por un lado, las sitcoms son como la cosa más artificial, el formato televisivo más artificial que existe, ¿no? Para bien y para mal. Ya en la segunda temporada de Mr. Robot, Sam Esmail había hecho algo con Alf. No sé si lo recordás.
No.
Van, esto sinceramente no sé si sale del libro. Es algo tan audiovisual que no, supongo que no.
Se me hace que está agregado, sí.
Sí. Yo, mi apuesta sería que es algo que agregan para la película, en la adaptación. Y Friends en particular, si bien en algún momento de mi vida me encantaba... Uh-huh. Pero de adulto debo decir que para lo que querían hacer, para el punto al que querían llegar en esta película, creo que no podrían haber elegido mejor sitcom porque es realmente una serie televisiva muy superficial. E incluso, esto es otra cosa que no puede haber, es imposible que haya sido planeada por los realizadores, pero de repente, sí, es algo que se choca con la realidad. A mí me pareció bastante chocante, valga la redundancia, cuando hace algunas semanas fallece tristemente Matthew Perry.
Sí.
Y parecía que en las redes sociales se estaba velando a Chandler Bing,
claro.
Más que a Matthew Perry.
Sí, que...
Que incluso en vida dijo más de una vez, me encantaría que me recuerden como esta persona que está intentando ayudar a...
Sí, obvio. Es medio inevitable igual.
Es tan inevitable como triste, por no decir otra cosa. Y es una conexión medio forzosa la que estoy haciendo. Muchos podrán opinar y quizás tengan razón, pero a mí se me vino a la cabeza. La cosa es que quería cerrar con esto, no solo porque así cierra la película, sino porque estuvimos pasando por un montón de temas que me parece que se desdibujan, no terminan de funcionar. Uh-huh. Pero esto, todo lo que tiene que ver con esta nena y con este final, que me parece excelente, creo que es lo que son los puntos que mejor conectan a través de la película. Porque empezamos, a ella la conocemos viendo un episodio de la última temporada de Friends en el auto, cuando empieza a fallar la señal, cuando cada uno está, ¿no?, con su celular en su mundo, y ella le pregunta al papá si cuando volvamos a la ciudad la puede llevar a el café. Y el papá le dice, cariño, me parece que eso era un set, no es un café que exista. Después vemos, bueno, la vemos preocupada por ver el final, como dijiste, cómo terminan Rachel y Ross, más que por cualquier otra cosa que esté sucediendo a su alrededor. También en parte porque cuando quiere contarle a los papás que vi un montón de ciervos, no le dan pelota.
Sí, algo también bastante, o sea, puntualmente en una niña de 13 años creo que es bastante común de que tus padres como no te den mucha pelota y que vos te sientas muy sola. Lo cual me parece que está bastante bien reflejado.
Sí, pero bueno, no, lo que quería decir es que tiene toda la pinta de que es una de esas nenas a las que le pusieron una tablet en las manos cuando tenía 3 años para, sí, que no hinche las pelotas, y eso es algo que vos y yo no vivimos. Eso, sí, claro, es algo diferente.
Sí, sí.
Y me da esa sensación, ¿no? Me da la sensación de que están contándonos una niña que tiene esa desconexión con el mundo que la rodea por distintas cosas, algunas que suceden desde antaño y otras que son,
sí, ni hablar,
muy, muy nuevas. Pero bueno, sí, eventualmente encuentra, descubre una pared de DVDs con películas y temporadas de series en la cual obviamente están todas las temporadas de Friends. Uh-huh. Y bueno, este es el momento genial que... Sí.
Que es muy gracioso ver también a una nena centennial, adolescente centennial, que como decís, seguramente tuvo una tablet a los 3 años, agarrar el disco de DVD, que seguramente no sé, se sabe cómo funciona, poner y que aparezca el menú del DVD con los episodios para seleccionar y todo eso, que es muy, no sé... De otra época,
que
ya
me parece altura. Que ahora que lo mencionás, no lo había pensado, pero ahora que lo mencionás, eso me parece más anacrónico que esté viendo Friends,
claro,
en un servicio de streaming. Porque
sí,
creo,
sí,
que
total,
a un niño de 8 años le pones un control remoto de reproductor de DVD en la mano.
No,
y
no, su instinto va a ser tocar la pantalla, tipo selección.
Claro, acercarse al televisor.
Sí, sí.
O sea, que eso sí me parece que es una licencia creativa. Más que el hecho de que esté viendo Friends. Yo estaba pensando en una de esas. Vio, scrolleando en TikTok, ves, bueno, Friends es,
claro,
una serie importante. Y
sí,
no me parece tan raro. Pero de repente eso ni lo había pensado. Pero ahora que lo decís, me hace más ruido. Pero bueno, todos en pos a llegar a este final que me parece excelente. Que yo me lo vi venir, es de esas cosas,
obvio,
que te ves venir unos segundos antes de que suceda, por cómo lo están filmando.
Sí.
Lo último que vimos de los hombres fue el monólogo largo de Mahershala Ali.
Sí.
Lo último que vimos de las mujeres es que encontraron este punto en común. Después el momento de los venados, que no sé qué quieren decir con que gritándoles los ahuyentaron. Pero bueno, sí es poderoso cuando ven Manhattan,
sí,
en el que directamente...
En llamas parece explotado, sí.
Sí, bien lejos parece que hay un hongo, digamos,
sí,
una bomba
alguna
nuclear.
Explosión, sí.
Además de que se escuchan tiros y demás. Uh-huh. Ok, en cámara lenta te vas dando cuenta, ese puede haber sido el final de estos personajes y la película puede terminar acá cuando le da play... Y los créditos, sí, exactamente lo que me estaba imaginando que iba a pasar.
Sí.
Los créditos son acompañados de esa canción.
Sí, creo,
liviana,
que vemos tipo su sonrisa primero, como que está empezando, y ahí escuchamos la canción y ahí se corta negro.
Ah, ok, empieza la canción antes de que... Ok, no me acordaba de eso. Pero bueno, el efecto es el mismo, la canción no tiene nada que ver con lo que se está viviendo. Es una canción que encima habla de voy a estar...
Sí, I'll be there for you.
Claro, voy a estar ahí para vos, que es algo que no está sucediendo. Sí, es un final excelente y como dije, era lo que más me dio ganas de hablar de esta película, además del hecho de que estoy seguro de que muchos de ustedes vieron esta película, pero no fueron a ver la de Scorsese, no vieron la de Fincher y otras cosas de las que estuvimos hablando sí. últimamente.
La de Fincher, bueno, miren, que también está en Netflix, che, claro. Las pilas.
La de Scorsese de última están excusados, pero la de Fincher está en Netflix y bueno, es un poco más jugosa. Igualmente, esta tiene lo suyo.
Sí.
Pero la idea era que esto sea corto, así que cortémosla acá. Esto fue Que me sé después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Victoria Iraldi.
Chao.
En teoría, lo que propone esta película es posible. Pero cuando por fin decidamos exterminarlos, vamos a usar esqueletos de metal con ametralladoras gigantes. Va a ser más entretenido.